RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fernando Buitrago. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos el tema Esquizofrenia y Religión. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿qué es la enfermedad mental? ¿Cómo se define la esquizofrenia? ¿Qué relación puede tener la esquizofrenia con la religión? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Alfonso Angarita, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y en la actualidad es docente del Programa de Psicología de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Gracias, Tyron. Buenos días a los estudiantes, a la comunidad educativa en general y pues sí, venimos a desarrollar este interesante tema. Venimos a conversar sobre algo que tiene un gran atractivo, diría yo, en relación a todos esos imaginarios que se relacionan sobre todo con la enfermedad mental.
Muy bien. A muy grandes rasgos, la esquizofrenia es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no. La esquizofrenia incluye una variedad de problemas en los pensamientos, el comportamiento y las emociones. Los signos y síntomas, sin embargo, pueden ser muy variados. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. No nos vamos a adelantar, sin embargo, al tema. Empecemos, Alfonso, por aclarar esas dos ideas. ¿Qué es enfermedad mental y qué es salud mental?
Bueno, iniciaríamos con salud mental para tratar después de llegar a lo que sería enfermedad mental. Al hablar de salud mental, diríamos que un término como que ubica muy bien de qué se trata es el equilibrio y ese equilibrio en relación a las exigencias normales de nuestro contexto habitual de vida. Un ejemplo puede clarificarnos esto un poco más, ¿no? Los criterios del bien o del mal o los criterios de belleza con los cuales vivimos determinan nuestras relaciones, nuestras apetencias en ese sentido. Y cuando hay un desequilibrio en esos términos, por decir algo, nuestro sentido de lo bello cambia, entonces seguramente allí podemos empezar a hacer la trazabilidad o el seguimiento de un posible estado de desequilibrio frente a esa relación que nos ofrece el contexto. Pues podríamos encontrar muchas cosas, ¿no? Un desequilibrio que pueda tener que ver con aspectos de orden esquizofrénico, es decir, de ruptura de la realidad, o aspectos relacionados con un orden más de carácter neurótico que estarían vinculados a la realidad, pero que tendrían cierta deformación.
Ahí en la definición de la salud, una idea de bienestar físico, de bienestar mental, también diríamos que de bienestar social, en el sentido en que es ahí donde se reconoce, porque uno pues imagina que el enfermo mental en realidad se juzga como un problema es en sociedad. No pensaría que un individuo en una isla desierta, por ejemplo, ¿cuál es el problema si él es el que juzga lo que hay? Y también dependiendo de la comunidad misma, que es la que, mira, por ejemplo, el chamán no tiene problemas en ver alucinaciones y a los demás no les parece normal que él vea. De hecho, esa es la función de él, ¿no?
Claro, ahí en ese caso lo anormal sería que no hubiera alucinaciones. Diría uno, y es un chamán enfermo porque no ve nada.
Lo sacan del puesto.
Sí, ¿no? Claro, puede perder el puesto.
Muy bien. Puesto que la palabra psicosis se utiliza para describir un estado de la mente en el que se pierde el contacto con la realidad, alterando la forma en que la persona se relaciona con el mundo y de alguna forma la esquizofrenia también, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo definiríamos de forma más precisa estas dos ideas, psicosis y esquizofrenia?
Bueno, diríamos que psicosis es el gran campo dentro del cual encontramos una serie de patologías que se caracterizan por eso, precisamente, porque hay una ruptura con la realidad. Seguramente esa ruptura tiene distintos niveles, distintos matices, y en ese sentido la esquizofrenia sencillamente es una manifestación más de ese estado psicótico, que comparte con otros estados psicóticos tal vez unos... Yo diría que la esquizofrenia es el más fuerte y el más clásico de los estados psicóticos, ¿cierto? Pero hay otros estados psicóticos que rayan en trastornos de personalidad, por ejemplo, que no tienen esta ruptura tan fuerte como la de la esquizofrenia, pero que igualmente se clasifican, digamos, dentro de ese principio psicótico que implica una ruptura con la realidad.
Pero más específicamente, ¿cómo definimos la esquizofrenia? O sea, a nivel de síntomas, ¿cómo se manifiesta? ¿A quién le decimos esquizofrénico finalmente?
Un esquizofrénico es un psicótico, es decir, es alguien que ha roto su principio de realidad, pero lo ha roto de manera particular. Una particularidad es que hay episodios alucinatorios en esa ruptura de la realidad. Mencionábamos hace unos momentos un caso particular de una persona que entra a una oficina en una alcaldía y dice: "Yo soy Jesucristo". Obviamente esta persona está en su propia realidad, ¿cierto? Está en su propio escenario, ha creado una realidad aparte, ¿cierto? Y esta realidad lo convierte a él en una figura distinta. Pensábamos, bueno, pero ¿de dónde surge esta condición? ¿Por qué él se autodefine como Jesucristo? Porque alguien se lo dijo, y en ese sentido ese alguien es esa voz que alimenta las alucinaciones auditivas que son las que predominan en un estado psicótico. Entonces, ese nivel de ruptura de creerse Jesucristo, ese nivel de ruptura profundo de crear una realidad muy delimitada y excluyente, es propio de la esquizofrenia. Hay circunstancias particulares en términos de cómo se va manifestando. Recuerdo alguna lectura que hacía alrededor de un caso de un niño que sufrió esquizofrenia desde muy niño. Uno de los síntomas principales era el apego tan profundo a su figura materna y el permanente llanto cuando quedaba solo. Uno podría decir que esos serían unos primeros síntomas, pero después hay otros síntomas que tienen que ver, por ejemplo, en la adolescencia con, digamos, posturas exageradas o salirse de norma de una manera muy fuerte o reacciones inusitadas, reacciones agresivas inusitadas frente a otro por cosas que no lo ameritan y manifestaciones de este tipo, que podrían ser unas manifestaciones muy generales, pero que se enmarcan dentro de esa progresiva ruptura de la realidad, porque no es algo que se manifieste de manera muy clara. Yo diría que se empieza a materializar un poco en la adolescencia a partir de estos episodios, y en la adultez de pronto se logra consolidar como algo muy claramente definido en el marco de la psicosis.
Cuando usted habla de episodios, pienso si específicamente esta enfermedad se manifiesta así como episodios, o uno podría pensar en una desconexión permanente con la realidad. Por ejemplo, el Señor del que usted habla, Jesucristo, o sea, ¿todo el tiempo es Jesucristo o por episodios le da por ser Jesucristo?
Por episodios le da por ser Jesucristo, porque habitualmente es un campesino que trabaja en la región del Sumapaz, que tiene una finca, que produce, pero por momentos y en circunstancias particulares se genera esa ruptura de la realidad y ese considerar que él es Jesucristo.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Volviendo un poco sobre lo que hablábamos del episodio, el origen de la psicosis o su manifestación por primera vez puede dar orígenes a especulaciones. Imaginamos a alguien que de un momento a otro se manifiesta psicótico, pero ¿El origen de esta psicosis es en realidad genética o responde a un constructo cultural? Recuerda cuando hablamos del chamán, bueno, lo que significa es que ese comportamiento en otro espacio quizás no es una patología, no se ve como una patología.
Claro, o sea, por eso el referente contextual es muy importante. Finalmente, lo maravilloso como de la postura de ciertas comunidades indígenas es que logra hacer inclusivo la condición y logra darle un lugar y un lugar prominente y convertir al chamán un poco en el medio o en el ser que tiene contacto con otros niveles de realidad. A mí me parece que esto es muy sabio, en última, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo excluye. O sea, lo que ha hecho la sociedad occidental es excluir básicamente a la persona que manifiesta una conducta psicótica. Recuerden cuando hace algunos años hablábamos de Cibaté y hacíamos mención y chistes alrededor de Cibaté y que lo van a enviar a Cibaté, pues Cibaté era el sitio donde digamos, muy frecuentemente se enviaba a las personas psicóticas. En este sentido podríamos decir que hay lecturas, ¿sí? Por ejemplo, el psicoanálisis dice en relación a la psicosis que tiene que ver con una incapacidad de la figura materna en términos de construir la imagen de un ser humano. Cuando en el proceso de gestación se va generando todo este desarrollo fisiológico del nuevo ser, dice el psicoanálisis que la madre psicótica no es capaz de imaginarse ese desarrollo como un ser, sino se lo imagina como algo muy físico, algo como una suma de células, como una especie de crecimiento dentro de su ser, al cual no le puede dar esa connotación de ser precisamente. Mientras que hay lecturas como, por ejemplo, desde la psicobiología, que le dan una connotación más de orden del funcionamiento cerebral. Entonces, desde esta perspectiva se habla un poco como de desórdenes en términos de la forma en que el cerebro genera su transmisión neuronal, cómo sus neurotransmisores no funcionan de la manera adecuada generando esta crisis. Diríamos que las versiones más fuertes plantean algo así como que son elementos que se articulan para generar ese estado psicótico. Entonces hay una cierta predisposición, hay unos ciertos elementos culturales que hacen factible la aparición del trastorno y este se configura en ciertas etapas críticas, por ejemplo. Entonces allí en estas posturas, que son las posturas modernas, digámoslo así, o las posturas actuales más bien, se configura una relación mucho más integral de las posibles causas de los estados esquizofrénicos.
Y por supuesto, eso tiene que ver con la perspectiva como se habría de abordar un tratamiento.
Claro. Bueno, en este sentido hay cosas maravillosas que, digamos, en general, yo diría que la psicología tiende a ser un poco escéptica en relación a la cura. Lo que procura es un manejo de los estados esquizofrénicos. Hay lecturas muy interesantes, por ejemplo, lo que plantea un poco cierta postura humanista, lo que busca es empoderar a la persona frente a su condición. Entonces le dice, mire, aprende tu estado, reconócelo, predícelo, haz una lectura de lo que te sucede, ¿cierto? Busca apoyo cuando lo necesites. A mí me parece que eso es bien interesante en términos de empoderar al enfermo, por decirlo de alguna manera, frente a su condición. Y me parece que es un buen camino para este tratamiento. Aunque hay muchos, y de hecho, digamos, en los estados psicóticos se han dado muchos procesos, se ha hecho una historia muy larga alrededor de las posibles formas de intervención. Esto desde los choques eléctricos que conocíamos anteriormente, hasta el nivel de encierro, trabajo con la familia. Conocí en Tunja, por ejemplo, una institución que se llamaba, o se definía como una institución de puertas abiertas, que le permitía al esquizofrénico volver cuando él podía considerar que estaba en un estado de crisis y le podía permitir estar hasta que pudiera salir y regresar cuando considerara necesario. Entonces, fíjense que hay una infinidad de posibilidades distintas en relación a la forma como se ha concebido la enfermedad y por otro lado la forma como se ha, digamos, materializado sus procesos de tratamiento.
La perspectiva médico-psiquiátrica, digamos, que tiene, apela con mucha más frecuencia a la farmacología. Está asumiendo también es un control desde lo neurológico, pero tampoco plantea una cura con respecto a eso, ¿o sí?
Yo diría que no, yo diría que lo que busca es atenuar algunos síntomas, lo que busca es hacer más vivible la crisis, por decirlo de alguna manera. Pero la curación es algo muy incierto. Hay algunas experiencias, narran algunas experiencias en el sentido de que a través de procesos de muy largo aliento, muy integrales, se logra básicamente que el esquizofrénico sea una persona, digamos, de cierta manera adaptada a algún nivel de realidad, que es capaz de desarrollar un proceso académico, que puede estar estudiando, que puede cumplir con unos trabajos, que puede predecir su nivel de crisis y que puede actuar en ese sentido. Pero diría que eso es como lo más elaborado que hay en términos de ese proceso. Y en últimas, pues es igual una postura, pienso yo, muy válida en el sentido de que habilita a la persona para vivir en un entorno.
Muy bien, Alfonso, podemos asumir que hay factores desencadenantes y factores de riesgo que pueden facilitar el inicio de experiencias psicóticas, consumo de tóxicos, sucesos vitales muy estresantes, cambios inesperados, maltratos en la niñez.
Claro que sí. Recuerdo un caso en Fusagasugá, digamos como muy visible, muy notorio, y era el caso de una señora del campo que venía en la flota. Ella venía con su hijita, la niña se bajó primero, ella bajó posteriormente, la niña salió corriendo y la atropelló un carro y la niña falleció. La señora quedó instalada en ese momento, o sea, podríamos decir que la señora entró en un estado psicótico, ¿sí? Y a ella la encontraba uno en el parque de Fusa, en algunas esquinas de Fusa, y tenía una habilidad enorme para hacer figuras. Ella trabajaba con esferos rojos y azules y hacía figuras con rayas. Y quedó instalada en ese momento y empezó a desarrollar esas prácticas. Uno dice, ¿qué pasó ahí? Pues una ruptura a partir de una cierta imposibilidad de aceptar la realidad del evento que había vivido.
Bueno, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La relación entre la religión y la esquizofrenia es muy interesante. De hecho, hay similitudes entre experiencias religiosas y episodios psicóticos. Las experiencias religiosas suelen implicar alucinaciones auditivas y visuales, y las personas con esquizofrenia comúnmente informan que sufren alucinaciones similares, junto con una variedad de creencias que son reconocidas por los médicos modernos como delirantes. ¿Cómo interpretar estas similitudes? ¿Cuáles serían los límites admisibles de un creyente respecto a su salud mental?
Bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, nuestro punto de partida, recuerden que hablábamos de la salud mental, ¿cómo podemos responder de manera equilibrada a un contexto? Cuando hablamos de un contexto, hablamos de un marco cultural, de cierta forma definido o enmarcado, valga la redundancia, dentro de unos límites. Yo sentiría que la perspectiva religiosa, sobre todo la perspectiva religiosa en otros momentos, no, y aún en estos momentos, desde luego, procura hacer flexible ese marco, ¿cierto? Hablábamos ahorita, por ejemplo, de lo que le sucedió a Abraham, ¿no? Una voz que le ordena que tiene que matar a su hijo, ¿cierto?
Uh-huh.
Uno podría decir, bueno, esa es una alucinación auditiva, pero también podríamos decir que es la voz de Dios, ¿cierto? Entonces, el contexto religioso permite hacer esta interpretación y enmarcar esa relación, digamos, dentro de una realidad o dentro de una circunstancia que hace que generemos un aprendizaje o hace que generemos algún tipo de relación con otros niveles de realidad, en este caso Dios, ¿cierto? Entonces diría que la flexibilidad de ese contexto es lo que de cierta manera permite que esa experiencia sea incluida en una realidad y sea aceptada y considerada como un valor formativo del mundo espiritual, por ejemplo.
Pero hablamos de los límites, Alfonso, o sea, en el sentido en que bien asumimos que una actitud religiosa es culturalmente admisible, pero hay un momento en que esas voces pueden constituir un peligro para los demás. Mire, por ejemplo, sin ir más lejos, es una creencia religiosa fundamentalista la que provoca el ataque a las Torres Gemelas en el Islam. En la historia hay cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, en una de las cruzadas, la tercera o cuarta cruzada, en la pretensión de Europa por tomarse la tierra sagrada, envían barcos llenos de niños con la idea, ya habían perdido la primera, la segunda, la tercera cruzada frente a los árabes, y envían en la cuarta cruzada solo niños, bajo la creencia absurda de que como ellos eran inocentes, Dios los iba a proteger y iba a lograr tomarse la tierra sagrada. Es una idea estúpida.
¿Cierto? Una idea loca, sí, claro. Una idea bastante, bastante loca, ¿cierto? Lo que pasa es que el contexto yo pienso que tiene un límite, ¿cierto? Y en ese sentido, de verdad que es una idea bastante absurda, ¿no? Y muy contraria, pues, a lo que nosotros planteamos en nuestra sociedad actual en términos de la protección de los derechos de los niños, ¿cierto? Y toda esa consideración en el sentido de que los niños son primero y demás. Entonces, esos principios y la flexibilidad de esos principios son los que de cierta manera nos permiten, digamos, considerar admisible una situación o no. Yo diría ahí que esto será cuestionado por la misma iglesia en algún momento. No sé qué postura tenga la iglesia, por ejemplo, frente a este episodio de la Cuarta Cruzada. Claro, porque desde la lógica, por ejemplo, de nuestra cultura que mira a los niños con derechos prevalentes, diría uno, no, pues es obviamente es una estupidez. Pero pues es nuestra mirada, ¿cierto? Y es nuestra mirada desde nuestro contexto. ¿Cómo terminó la cruzada? ¿Qué pasó? Murieron todos los niños, me imagino.
Los niños terminaron esclavizados, claro. Era obvio que eso iba a pasar. Pero mire, un contexto actual es personajes que representan en el Senado o en la Cámara que abiertamente dicen, no, no es la Constitución sobre lo que yo me guío, sino la Biblia. Es lo que dice ahí y con base en eso es que yo elijo, yo determino cosas, hago lo que tengo que hacer aquí, pero no con base en la Constitución, sino con base en la Biblia. Y ahora bien, los pastores también hacen interpretaciones de la Biblia a su acomodo, dependiendo de su interés muchas veces. Y está el asunto de los creyentes, o sea, los creyentes creen a pie juntillas que lo que dice el pastor, eso es. Esa es la manera correcta de interpretar. Y mire usted las implicaciones actuales. Bolsonaro, Donald Trump, todos ellos tienen, o sea, la ultraderecha tiene en este momento en gran medida el poder basado en el apoyo que han recibido las iglesias cristianas, las más fundamentalistas. Y no solamente eso, mire, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, la posición de los blancos, no me acuerdo cómo llama, ese partido que habla del predominio de la raza blanca, a partir de creencias también que se hacen internamente. Y algo que se me ocurre en este momento como curiosidad, porque decimos que la gente tiene ese problema como esquizofrenia, como psicosis, por alucinaciones auditivas que tiene y tal. Pero resulta que también vivimos en un mundo en el cual la gente se droga precisamente para tener alucinaciones auditivas y visuales. Anda buscando hongos y cosas así para...
Sí, es cierto. Digamos, en ese sentido, bueno, yo veo ahí dos asuntos que es importante como clarificar. Uno, de pronto me voy a atrever a decirlo así abiertamente porque es mi mirada frente a esto y lo asumo como mi opinión, es el carácter manipulativo de muchas iglesias. Yo no creo que ahí haya un estado esquizofrénico ni nada por el estilo. Ahí es más bien una intención de manipulación del otro para sumarlo a una lucha, a una consideración. Y recuerdo cosas, digamos, muy fuertes y muy tristes hasta cierto punto, en el sentido de que las iglesias que en el plebiscito apoyaron el no. Y escuchaba algún pastor diciendo, es que nada se puede hacer por encima de Dios, estos del no, cuando la intención del sí era básicamente, no nos matemos más, no nos demos tan duro, busquemos una salida a esta situación del país tan compleja. Entonces yo creo que en las iglesias hay una alta dosis de manipulación. Y por otro lado, sí diríamos como que en nuestra cultura actual, digamos, hay una necesidad de evasión que podría tener una cierta similitud con cuadros psicóticos, ¿no? En el sentido de crear, por ejemplo, ¿qué hace una persona cuando consume? Crea una realidad aparte. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, cuando se mete en las redes sociales y todo? Crea una realidad muy a su acomodo. Entonces, de cierta forma, esto está denotando como una cierta tendencia a romper con nuestra realidad, alejarnos de ella y vivir en otros niveles.
La esquizofrenia puede ser desencadenada por una variedad de factores ambientales, incluyendo estrés significativo, situaciones intensamente emocionales y experiencias inquietantes o incómodas. Es posible que la propia religión pueda ser un desencadenante de la esquizofrenia. La imaginería religiosa es a menudo muy grandiosa y desafía las creencias comunes de lo que es realista y natural en el mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Alfonso Angarita por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairo Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.